Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando de la relación que existe entre nuestras creencias y nuestra capacidad creativa. Esta capacidad creadora inherente que a veces se encuentra dormida, ya que somos seres creativos por naturaleza. Vamos creando nuestra realidad desde que nacemos, pero ¿la vamos creando realmente? ¿O hay algo que se cuela por ahí que no somos nosotros y nuestro infinito poder? Aquí estoy con una gran mujer, ella es Valentina del Sante, fundadora de Sano Conmigo, coach de neuroprogramación, hipnoterapeuta, numeróloga y profesora de yoga. Hola, Vale.
Hola, Feña, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy hablando de creencias, que es algo que me encanta, es algo a lo que me dedico y relacionado con la creatividad, qué mejor.
Que es algo muy, muy importante, ¿no? Que a veces no nos damos el tiempo de parar y pensar, tomar conciencia de cómo vamos formando nuestra realidad y qué está en nuestra mente, ¿no? Qué es lo que sostiene esta creación de la realidad que vamos haciendo día a día. Entonces partamos al tiro, no sé si definiendo es la palabra, pero hablando sobre lo que es realmente una creencia. ¿Qué es para ti, Vale, una creencia?
Súper, qué bueno que partamos de eso porque ahora se usa mucho el término creencia y muchas veces no tenemos idea lo que es. Básicamente, imagina que cada uno de nosotros es una red de creencias que se fue formando y fortaleciendo a través de nuestra experiencia. Es decir, a medida que nosotros, desde que nosotros nacemos, comenzamos a relacionarnos, comenzamos a tener diferentes experiencias con nuestros padres, nuestra familia, después en el colegio, universidad, y así comenzamos a tener diferentes experiencias, ya sean consideradas positivas o negativas, y es ahí cuando comenzamos a formar estos códigos. Por ejemplo, imagínate de niña, estuve cantando o estaba feliz con un dibujo que hice y voy feliz a decirle a mi mamá o a mi papá que por favor vean el dibujo que estoy haciendo o que me escuchen, que tengo algo súper importante que decirle. Y en ese minuto mi papá o mi mamá me dicen que las niñitas que se portan bien tienen que estar calladitas, que no tienen que molestar. Y bueno, tras esa experiencia, yo inconscientemente genero la creencia de que es mejor no comunicar las cosas que son importantes para mí porque no quiero molestar, porque no son importantes. Y así también como con ese tipo de experiencias que se podrían considerar como negativas, existen también experiencias positivas. Por ejemplo, en el colegio alguna vez que me dijeron, oye, qué buena eres nadando, qué buena eres en matemáticas. Entonces, obviamente, ahí de manera inconsciente yo me apego a esa creencia. Entonces yo, básicamente, a través de la repetición, seguramente si es que más de una vez me dijeron que era buena, esa conexión en nuestro cerebro se va fortaleciendo y básicamente va formando lo que es nuestra personalidad. Entonces somos lo que creemos literalmente.
Sí, y ahí tocas un tema importante que es la infancia, ¿no? Dices cuando éramos chiquititos, mencionas el colegio. Entonces tiene que ver con algo también de etapas primarias, ¿no? En esas etapas en que estábamos más limpios, entre comillas, como sin tanta información.
Claro, imagínate que se habla un poco que hasta los 8 años somos más esponjitas, por decirlo así, entonces nosotros formamos nuestras creencias fundamentales hasta aproximadamente los 8 años. Eso obviamente va variando, pero ahí recibimos la primera información y luego con los años vamos repitiendo. Entonces todo lo que adquirimos en esa primera infancia, luego simplemente la vamos repitiendo y se va fortaleciendo. Entonces básicamente nuestra personalidad de hoy en día, si es que tienes 30, 40, 50 años, es lo que tú fuiste cuando eras niño en versión exponencial, y claramente a medida va pasando el tiempo es mucho más complejo, no imposible, poder reprogramar esas creencias, ¿cierto?
Sí, ¿no? Y a esa edad hay un punto súper importante que es la familia. ¿Y por qué tanto tema en la familia y la infancia? Bueno, porque nacemos indefensos ante la vida. Nuestros padres, nuestra familia o quienes nos recibieron nos aseguraban de cierta forma la supervivencia. Y la supervivencia no tiene que ver solo con los cuidados físicos, sino que con el amor. O sea, recibir amor, apego, sin eso nos morimos. Eso está comprobado. Lo que nos dijeron es ley porque recibir su amor era esencial también. No solamente porque la familia en sí es la primera forma de realidad que tenemos, ¿no? Porque tú decías también tiene que ver con la repetición de cuánto te dicen algo para que tú vayas creyendo cosas de ti misma. Y lo que te dijeron también, te pueden haber dicho una vez algo, pero eso tiene una conexión directa con un legado familiar o con algo que se cree en la familia, y basta una vez también para que se te plasme esa creencia y te vaya sentando las bases de tu realidad, de cómo tú vives tu vida y cómo observas y las vas creando, reproduciendo incluso.
Exactamente, y ahí es cuando uno habla de estas creencias heredadas. Por ejemplo, si mi mamá era súper insegura o viene de una historia súper machista, seguramente por sus propios miedos, por sus propias experiencias, con el afán de querer protegerme, va a buscar pasarme todas esas creencias, va a tratar de enseñarme esas creencias de manera consciente o inconsciente para buscar protegerme, y de esa manera se va traspasando generación en generación. Por eso es súper importante darse cuenta, ¿verdad? Para ver dónde se empieza a generar este loop, este círculo vicioso o virtuoso también. Uh-huh. También existen creencias súper positivas que se van traspasando, ¿cierto?
Ahora sí, la palabra creencia es interesante porque a pesar de que haya una creencia que nos pueda generar este círculo vicioso, puede haber un círculo virtuoso, pero ¿qué tan virtuoso es si también es algo que heredaste, que no es tuyo, que no desarrollaste por ti solo, ¿no?
Claro, ahí va a depender. Creo que lo más importante, ya sea algo que consideremos positivo o negativo, es tomar conciencia, es darnos cuenta de dónde vienen esas creencias, de dónde, si efectivamente lo creo, porque muchas veces simplemente vamos en este piloto automático, como dando por hecho ciertas cosas y nunca nos cuestionamos si efectivamente esa creencia es mía, si efectivamente esa creencia me hace sentido, todavía la necesito, o simplemente la tengo ahí porque es algo cómodo, ¿verdad? Algo que vengo trayendo hace tanto tiempo que ni siquiera me la cuestiono.
O sea que las creencias se tienden mucho a ligar con la mente, ¿no? Con esta dimensión nuestra, pero también está en nuestro cuerpo, en cómo sentimos la vida, cómo nos desarrollamos, cómo nos compartimos con otros, que ahí es cuando se habla de estas creencias inconscientes que están en nuestra memoria procedural, implícita, ¿no?
Exactamente, porque, bueno, todos los pensamientos van a gatillar en una emoción, ¿cierto? Entonces es un poco pensamiento, emoción. La emoción es literalmente químicos que se liberan a nuestro torrente sanguíneo y que lo podemos percibir como sensaciones. Nuestro cuerpo tiene memoria también, uh-huh. Entonces muchas veces de manera inconsciente, por ejemplo, ahí cuando están los traumas, que muchas veces ni siquiera recordamos el momento en el que se originó ese trauma, ese shock biológico que se llama, pero nuestro cuerpo sí lo recuerda a través de las sensaciones, de las emociones.
Claro. Cuando se habla de trauma, inmediatamente uno piensa en un maltrato físico, por ejemplo, uh-huh. psicológico, un abuso, ¿no? Sexual, por ejemplo, algo explícito, algo muy explícito, pero también habla de cosas muy implícitas. O sea, basta que yo haya tenido, por ejemplo, una madre que es muy obsesiva, que quiere mantener todo ordenado, limpio, y eso me puede haber generado un correlato en mi vida sexual, por ejemplo. Así de inconsciente puede estar y puede ser estar muy implícito, ¿no?
Exacto.
No necesariamente lo que uno... No, es que yo no creo que sea así, pero ahí está la parte inconsciente finalmente. Y creo que las creencias, de todas formas, parecieran ser necesarias en un inicio, ¿no?
Exactamente. Las creencias son necesarias porque imagínate tuviéramos que pensar para hacer todo lo que hacemos durante el día. O sea, nosotros necesitamos un piloto automático para poder tener energía disponible y para poder vivir, básicamente. O sea, nosotros vamos avanzando y es una manera eficiente de vivir. Pero el problema es cuando esas creencias ya no son funcionales. O sea, cuando ya empezamos a sentir incomodidad, incoherencia, cuando no nos permiten ser nuestra mejor versión, es cuando empieza el problema. Las creencias sí son necesarias, pero para eso es necesario concientizarlas y no ser víctima de nuestras creencias. Es decir, si una creencia ya no es funcional, me doy cuenta, la observo y de manera consciente decido reinterpretarla por una creencia que sea más funcional para mí, que sí me permita ser mi super yo, por decirlo así.
Y qué bueno sentir esa incomodidad de que nuestro ser se tenga que muchas veces enfermar para encontrar esta nueva creencia, y que tiene que ver, para mí, siento, con la libertad, finalmente, ¿no? Porque las creencias tienen mucho que ver con algo que determina, ¿no? El que cree es tan libre o está cerrado, está mirando en una caja. Por ejemplo, a mí que me gusta la astrología y la menciono acá desde sus arquetipos, ¿no? Las creencias en la astrología están fuertemente regidas por el signo Sagitario y es también el signo que rige la libertad. Entonces ahí creencia y libertad parecieran ser opuestos un poco, pero tienen algo, colindan en algo.
Totalmente, finalmente las creencias son flexibles, no son estáticas, no hay nada permanente, entonces puedo creer algo hasta que ya no lo creo, así de simple, hasta que me lo cuestiono, ya no me hace sentido y es en ese no me hace sentido donde comienzo a sentirme incómodo y siento esta coherencia entre lo que estoy pensando, diciendo y haciendo, ¿cierto? Entonces es en el momento en el que nos tenemos que abrir a nuevas posibilidades.
Es una exploración, ¿no? Constantemente en la vida. Bueno, tengo una frase que me gusta mucho que la dice un profesor mío, que dice, no me creas nada de lo que digo, pero tampoco lo rechaces. Me parece que es súper potente porque es mi profesor, ¿cómo le va a creer nada? Sí, estoy obviamente aprendiendo de él, pero a la vez es estar abierto a lo que trae la vida.
Claro, con una mente curiosa, al igual como si fuésemos niños, esa mente de curiosidad, de ir observando, y claro, ahí uno cae de repente en el yo soy insegura, yo soy buena para esto o yo soy mala para tal cosa. Entonces está bien siempre trabajar en la identidad, pero esa identidad, hay algo que va a ser permanente que quizás sean nuestros valores fundamentales que incluso ni siquiera son tan permanentes. Puede que para mí hoy en día la estabilidad, por ejemplo, sea un valor fundamental y puede que ese valor cambie y después, los riesgos me hagan más sentido. Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con tu profesor de ir como abriéndose a explorar y no cerrarnos en el yo soy esto, ¿cierto? Nosotros somos seres infinitos, entonces tenemos tenemos un potencial enorme y hay que explorarlo, ¿cierto? Y exacto, usar nuestras creencias a nuestro favor.
Sí, porque al principio, claro, para un niño chiquitito, la realidad es un caos, o sea, un sinfín de información nueva y las creencias efectivamente dan un canal, dan un orden, sientan bases. Bueno, son las bases también que nos tocaron, que nos dio nuestra familia, pero es pega nuestra, posteriormente, ir descubriendo eso que son ropas finalmente nuestras y cómo queremos vestirlas también. No rechazarlas, sino reciclarlas.
Total, total. Y ahí es cuando viene todo un trabajo profundo que es mucho lo que hacemos en hipnosis, en terapia con mis consultantes, que es cuando parte todo el trabajo de, bueno, después una vez que las identificamos, el poder perdonar, el poder entender que quizás muchas veces nuestras creencias vienen de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros padres finalmente hicieron lo mejor que pudieron en base a las herramientas que tenían disponibles, ¿cierto? Entonces, comenzar a hacer esa toma de conciencia, comenzar a soltar, el permitirse perdonarse a uno mismo. También muchas veces somos nuestros peores verdugos en ese sentido. Entonces, ahí parte todo un trabajo de limpieza.
El perdón me parece algo esencial y muy, muy lindo y que no tiene que ver necesariamente con la culpa, sino que tiene que ver con el borrón y cuenta nueva en el buen sentido.
Exacto. Y muchas veces el perdón ni siquiera tiene que ver con la otra persona, que suena súper raro, ¿verdad? Porque uno dice, estoy perdonando a la otra persona, pero muchas veces ni siquiera es necesario. O sea, muchas veces en terapia incluso perdonamos a personas que ya no están en este plano. Y básicamente el perdón es permitirnos a nosotros mismos soltar una carga, soltar toda esa energía que estaba quizás siendo utilizada en la rabia, en el rencor, en la ira, que es energía que al final ya no tenemos disponible para crear, ¿verdad? Estamos usando toda esa energía para sentir ese rencor, ese odio. Entonces el perdón es algo para nosotros, para permitirnos a nosotros mismos soltar toda esa carga y dejar esa energía disponible para hacer algo más.
Eso. No, tiene que ver con la libertad. Y algo que tiene que ver mucho con la libertad es la creatividad de lo que venimos a hablar acá. Cómo se relacionan, ¿no?, estas bases que le llamamos nuestras creencias con nuestra capacidad creativa. Porque la creatividad finalmente es como ir a un lienzo en blanco y formar algo nuevo, ¿no? Crear una nueva realidad, hacer arte. Pero ¿es borrón y cuenta nueva o es más bien una transformación de esto? Entonces sería interesante entrar un poco, porque esto que hablamos está súper teórico también, poder ver, bueno, cómo nosotros podemos identificar una creencia limitante que es inconsciente, además, o sea, nuestro ser no quiere que nosotros nos hagamos conscientes de esto finalmente porque quiere mantenernos en este piloto automático que nos ha servido para sobrevivir todo este tiempo. Entonces, ahí está difícil un poco, ¿no? Poder, dar esta información y decir, oye, ojo con las creencias, pero oye, si en la práctica lo que no sé, no lo sé, ¿cómo voy a acceder a eso, no?
Claro. Bueno, hay un paso a paso en realidad. Es más simple de lo que nosotros pensamos. Uno, parar, ya hacer una pausa, porque vamos todos tan rápido en el día a día que nunca nos damos tiempo para poder reflexionar. Entonces, uno es poner el pie en el freno y darse el tiempo para mirar hacia adentro, que eso tampoco lo hacemos. Parar, mirar hacia adentro y ver dónde está la incomodidad. La incomodidad es la clave del éxito aquí. Dónde está la incomodidad, dónde está el desagrado, el miedo, eso que no nos gusta, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a explorar eso y empezamos a hacer preguntas como si fuésemos unos niños, ¿y por qué? ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué me siento así? Y repito esa pregunta 1000 veces si es necesario para poder llegar al origen. Bueno, listo, llego al punto, lo entiendo, lo observo y desde ahí comenzamos a limpiar. Ya cuando me empiezo a dar cuenta, comienzo a limpiar estas creencias, empiezo a hacer este trabajo que hablamos anteriormente del perdón, de la gratitud, de ir soltando, de ver si me hace sentido o no. Y ahí, poco a poco, cuando ya empezamos a limpiar, a generar espacio, va quedando esa energía disponible. Y es ahí cuando parte el proceso creativo, porque tengo energía disponible y soy yo la que conscientemente tengo que generar una visión. Ok, ¿qué decido yo de manera consciente hacer, crear con esta energía que queda disponible?
Sí, de cierta forma nos da miedo, ¿no?, enfrentarnos a lo nuevo. Porque se tiende a pensar que no es seguro, porque no, lo desconocemos, la incertidumbre. En los seres humanos, en esta tierra, en este mundo terrenal, queremos, nos basamos mucho en el control por la supervivencia. Pero esta incertidumbre o esta enfrentarnos a algo nuevo, deshacernos un poco de estas creencias, no tiene por qué ser amenazante ni algo peligroso. Y ahí es cuando tenemos esta responsabilidad de ir creando nuestra realidad, cómo nos vamos acomodando a esta realidad, porque uno tiene ese poder. Uno tiene ese poder de crear eso. O sea, nadie te lo puede dar. Y personas pensamos, oye, pero necesito basarme en una creencia, ¿no?, para enfrentar la vida. Pero no necesariamente tiene que ser de algo tan externo, ¿no? Porque si alguien te brinda esa creencia, por así decirlo, que es lo que nos hace en un inicio, ¿no?, las bases de la familia, ya te están limitando.
Exacto, y a mí me gusta mucho trabajar con ejercicios de visualización, ¿ya? Porque esa es la visión que te comentaba del super yo, como crear tu alter ego, por decirlo así. Entonces, ahí empezar a jugar con el poder de la mente, porque todo lo que pasa en nuestra mente es igual de real que lo que pasa en este plano 3D, por decirlo así. O sea, si es que yo me imagino que alguien habló mal de mí, me voy a inmediatamente sentir pésimo, voy a sentir vergüenza, voy a sentir culpa, me voy a tensar, se me va a cerrar la garganta, o si tengo que hablar en público, incluso antes de hablar en público, antes de estar en esa situación, mi cuerpo y todas mis emociones están acorde a esa inminente amenaza que ni siquiera ha ocurrido, ¿ya? Y podemos usar ese poder de la mente para nuestro favor. Es decir, si yo visualizo la mejor versión de mí haciendo todo lo que yo quiero hacer, sin ningún límite, estoy básicamente entrenando a mi cuerpo, a mi mente y a mis emociones para ir en esa dirección, ¿ya? Y es ahí cuando nosotros comenzamos a generar nuevas redes neuronales, ¿ya? Y ahora voy a hablar de un término súper como científico, por decirlo así, o que suena complicado, pero es mucho más simple de lo que creemos, que se llama la neuroplasticidad, que es básicamente la capacidad de nuestro cerebro de poder generar nuevas conexiones, ¿ya? Imagínate como si en nuestro cerebro hubiesen carreteras, ¿ya? Y nuestras carreteras son estas conexiones, este piloto automático que llevamos demasiado tiempo utilizando. Entonces las carreteras están súper cómodas para ser transitadas. Pero cuando yo quiero generar una nueva conexión, eso va a ser como un camino de tierra, ¿cierto? Va a ser súper incómodo y tengo que pasar muchas veces por ahí para poder recién comenzar a pavimentar, por decirlo así, y que el resto de las carreteras antiguas comiencen a quedar llenas de polvo de tierra y las nuevas carreteras sean las que sean más cómodas para mí. ¿Ya? Y esas nuevas carreteras vendrían siendo estas nuevas conexiones. Es decir, si es que yo antes creía que yo no era suficiente y yo ahora me imagino en la suficiencia, en que yo sí merezco, yo sí puedo encontrar ese trabajo que quiero, yo sí puedo tener relaciones saludables y estables. Si yo simplemente me imagino haciendo eso, mi cerebro ya empieza a generar estas conexiones, mi cuerpo va acorde a esas conexiones en cuanto a sensaciones, y es ahí cuando yo cambio mi percepción. Es decir, el foco que yo tengo, mi enfoque en la realidad comienza a cambiar y comienzo a dirigir mi percepción a nuevas posibilidades. Y es ahí cuando ya empieza este proceso creativo en la práctica. No sé si queda claro.
Completamente. Sí, la neuroplasticidad es toda una esperanza, ¿no? Uh-huh. Y es algo que pasa, que es real. O sea, el cerebro mismo, como yo digo, la materia, se va modificando. Entonces acá también hay un punto importante que es, podemos identificar esta creencia limitante con la incomodidad, ¿no? Que la incomodidad también, lo llamo una creencia, la incomodidad es mala, hay que evitarla. Cuando la incomodidad es nuestra aliada, o sea, también acá está la creencia básica de la dualidad. Lo bueno, lo malo, meter dentro de la canasta y, oye, lo malo, entre comillas, tiene mucho de bueno. Entonces, nuestro cuerpo que se está manifestando para decir, acá hay una cárcel que quiere abrirse. Hay un ser que es infinito, que es creador, que puede hacer lo que quiera y que tiene un valor único, que es auténtico. Entonces, todas estas cosas que han sido heredadas o hemos aprendido por supervivencia, ¿no? Que muchas de ellas, la gran mayoría, bueno, decir todas, no somos nosotros. Y aquí está la exigencia, ¿no? de la incomodidad, de decir, oye, pero sé tú, por favor, te tengo que sacar de este confort, ¿no? Entonces, en muchas oportunidades, como decía, los desequilibrios energéticos, enfermedades, son oportunidades.
Exacto. Bendita la crisis, como se dice. Bendita la crisis porque ahí está la posibilidad de transformarse. Y lo bueno y la buena noticia es que nos podemos transformar una y mil veces. O sea, si es que tomé una decisión y ya no me hace sentido, puedo ser otra persona y da lo mismo. No me tengo por qué apegar al pasado, ¿verdad? Porque si seguimos teniendo los mismos pensamientos que teníamos en el pasado, vamos a seguir teniendo las mismas emociones y vamos a seguir repitiendo las mismas acciones y vamos a seguir siendo las mismas personas. Es decir, si es que queremos cambiar, tenemos que comenzar a pensar distinto, sentir distinto y actuar distinto. Y es ahí cuando viene como este clásico de al cual estamos acostumbrados, ¿verdad? Del tener, hacer y ser. De hacerlo al revés, el ser, hacer y tener, como entender que nosotros somos capaces de hacer lo que queramos, nosotros ya somos potencialidad pura y desde ahí comenzar a actuar y desde ahí los caminos se van a ir abriendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Hay miles de caminos disponibles para poder alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños. Y ninguno de ellos es más correcto que el otro. El problema es que siempre nos obsesionamos con el cómo lo voy a hacer. Entonces, cuando nos entrampamos en el cómo, empezamos con el tema del control y nos frustramos. No, es que no pasó como yo quería que fuera, ¿cierto? Y hay miles de formas, miles de posibilidades. Por eso a mí me gusta mucho la escritura. Cuando nosotros comenzamos a hacer escritura reflexiva, empezamos a tomar nota de las cosas que nos gustaría lograr, qué sé yo, y después podemos mirar hacia un año atrás y ver todo lo que hemos avanzado. Nosotros no nos damos el tiempo de también hacer esa reflexión, esa pausa.
Sí, en esta escritura también me hace pensar en, bueno, lo que estamos hablando acá de la creatividad y que tiene mucha relación con el arte. Una de las creencias fundamentales de hoy en día es que, no, yo no sé hacer arte, yo no soy artista, ¿no? No soy creativo. Esa ya es una creencia limitante de la realidad en general, ni siquiera, o sea, intercultural casi. Y cuando pensamos en el hacer arte, ¿no? Ese es un espacio de libertad. ¿Y por qué también en un lenguaje visual se pueden ver las creencias? Justamente porque estas están a nivel inconsciente, las creencias en su mayoría, y aquí el arte se manifiesta en este lenguaje más simbólico.
Claro.
¿No? Están en un lenguaje simbólico que hay que poder conocer, reconocer y poder interpretar. También es como los sueños. En los sueños se plasma mucho eso, ¿no?
Exacto. Básicamente todos nosotros somos un canal de información y muchas de nuestras creencias nos impiden recordarlo o darnos cuenta de que somos un canal de información, de que nosotros podemos canalizar y expresar esa información de diferentes maneras posibles. Una de ellas es el arte a través de la... Básicamente el arte es expresión, ¿verdad? O sea,
totalmente.
tú te puedes expresar de millones de maneras distintas y muchas veces nuestras propias creencias nos los impiden a través de sentimientos como la vergüenza o el no soy lo suficientemente bueno, pero nunca lo vamos a saber si no lo intentamos. Entonces, claro, ahí está esta posibilidad de comenzar a expresarse. Quizás en un principio se va a sentir súper incómodo porque todos los cambios requieren energía. Todo lo que es nuevo requiere energía y eso agota. O sea, nuestro cerebro, nuestro cuerpo está hecho para ser eficiente energéticamente. Es decir, cada vez que nosotros queremos hacer algo nuevo, como por ejemplo empezar a expresarme a través de la pintura, el dibujo, el canto, la escritura, o sea cual sea la forma de arte en la cual yo quiera expresarme, nuestro cuerpo va a tender a auto-boicotearnos, ¿ya? Porque tu cerebro va a decir, oye, pero ¿cómo? Llevamos tantos años haciendo lo mismo y ahora vienes a hacer algo totalmente distinto y empiezas a sentirte incómodo porque tu cuerpo quiere ir hacia atrás, porque quiere usar los canales antiguos que requieren menos energía. Entonces, es una manera de protegerte. No es que nuestro cerebro sea malo ni mucho menos, pero es una manera para ser eficientes energéticamente y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta y un poco luchar contra la marea para poder eventualmente empezar a sentirnos cada vez más cómodos, cada vez más familiarizados expresándonos, cada vez más familiarizados con nuestras emociones, con nuestras sensaciones físicas. La idea es que nos volvamos expertos en nosotros mismos, es decir, ok, se me cerró la garganta, ¿qué significa esto? Seguramente quiero decir algo y no lo estoy diciendo, ¿por qué? O me duele la guata. En vez de decir, ah, ya listo, me tomo un remedio, tapo el síntoma. Ok, me duele el estómago. ¿Qué hago? ¿Qué será? ¿Serán nervios? ¿Por qué estoy nervioso? ¿O por qué estoy tenso? Entonces, esa es la idea, que poco a poco nos volvamos expertos en nosotros mismos a través de la expresión, para de esa manera tener más herramientas disponibles para poder autosostenernos independiente de lo que pase en nuestro mundo externo.
Y tampoco tenerle miedo al yo soy. La otra vez una amiga me hablaba de esto como que lo encontraba muy ego, decir yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy buena para esto, para lo otro. Pero yo considero que el ego, ¿no? Que eso sería como determinarnos, ¿no? Es necesario en la encarnación, en esta tierra, por así decirlo. Porque si uno se pregunta, bueno, ¿quién soy si no soy estas creencias? No hay nada, ¿no? Hay una esencia tal vez. Eso va para que cada uno lo piense, ¿no? Yo creo que sí hay una energía interna única, como una esencia que nos diferencia, y en ese sentido está bien también afirmarse en el yo soy. Por ejemplo, yo soy artista, soy líder, soy sociable, qué sé yo, siempre y cuando vaya potenciando tu esencia, esta energía que se siente adentro, como ese yo verdadero. Y ahí creo yo que es donde aparece, donde nos tenemos que conectar con la intuición, con esta sensación de certeza de lo que somos y hacia dónde vamos. Que es algo que hay que ejercitarlo también. Lo que tú decías, como hacer pausa. Hay un montón de técnicas hermosas hoy en día para poder hacer una pausa y decir, bueno, a ver, stop. ¿Hacia dónde iba? Me saco la venda de los ojos, hacer prácticas que nos vayan conectando con esta energía, con esta intuición que muchas veces está. Este cúmulo de creencias va opacando esto sagrado que tenemos, que es nuestra intuición. O sea, las creencias pueden ir bloqueando nuestra intuición nos lleva a nuestra verdad, a nuestra realización.
Exacto, exacto. No, el yo soy es clave, es fundamental y yo, bueno, creo que no es ego, es totalmente distinto. Para mí el yo soy es nuestra identidad, es el reconocimiento de nuestro ser superior. Y es clave por lo mismo que comentaba anteriormente, de que lo único permanente en la vida es el caos, es la impermanencia, por decirlo así. Entonces, si es que yo no tengo claridad de cuál es mi esencia, cuáles son mis valores fundamentales, de quién soy yo, independiente de mi trabajo, independiente de cómo hago las cosas, independiente de todo lo que me rodea, entonces al final soy una esclava de mi entorno externo cambiante. Y ahí, claro, ya no hay libertad, no hay creatividad, no hay nada. Entonces, mientras más certeza, mientras más claridad tengo de quién soy yo, da lo mismo lo que pase en mi mundo externo, yo voy a estar sólida como una piedra. Y eso es exactamente, hay que trabajarlo, hay que conectar con la intuición. ¿Y cuál es la mejor manera de conectar con la intuición? Es aquello que se siente bien de guata. O sea, exacto, cuando duele la guatita, el estómago, si nos están escuchando en otro país que no es Chile, si duele la garganta, si es que hay algo que está incómodo, es porque ahí hay falta de coherencia. Y ahí hay nuestra intuición diciendo, oye, stop, algo no anda bien, por favor, para, observa, ve qué cosa hay que volver a poner en su lugar o cuál hay que mover, sacar, cambiar, etc.
Entonces tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo esto que hemos hablado, con un, bueno, equilibrio, ¿no?, de saber quién uno es, pero a la vez saber que el cambio es inherente. Exacto. También. Pero hay algo, que hay una brújula, ¿no?, que en este caos que es la vida, que es maravilloso, que nos puede llevar para una parte, para otra, a explorar, hay una brújula, y que esa brújula, más allá de las creencias que se escuchan tan intelectual, se siente, ¿no? Uh-huh. Y ahí está esta intuición, y ahí está este espacio que invitamos a conectar. El arte es un espacio justamente para conectar, porque es algo muy genuino, es algo que no tiene mucha regla. Entonces permite expresar lo que haya que expresar, hacer lo que haya que hacer, para conectar con esta intuición, esta brújula interna que, pucha, en esta sociedad rápida, apurada, con mil estímulos, ha quedado ahí como bajo llave.
Claro. Yo siempre a mis consultantes les digo que siempre me respondan lo primero que venga a ellos, lo primero que les llegue, porque ya lo segundo, lo tercero, lo cuarto, esto lo aprendí de mi maestra, siempre eso es nuestra mente racional intentando buscar la respuesta correcta, y ahí empiezan nuestras creencias. Entonces siempre lo primero que venga, eso que se sienta de estómago, que se sienta de adentro, eso es intuición, y eso se trabaja, es todo trabajable. No es que no sea una persona intuitiva o que yo no puedo, todos podemos, todos somos infinitos, por decirlo, en nuestro potencial, así que a explorarlo, a practicar. Seguramente al principio va a ser súper incómodo, pero luego cada día, cada momento se va a empezar a volver más natural y más familiar, y pucha que ayuda para poder vivir una vida más plena, que era lo que tú decías, del equilibrio, ¿verdad? Como lo más cercano a la felicidad, a este concepto de felicidad, sino que una vida plena, una vida en paz, una vida en calma, porque ese es nuestro estado natural, la calma, ya el mantenernos, el volver a la calma después del caos, a eso voy, no quedarnos pegados en el caos.
Y que cada uno vaya conectando con esta intuición, con esta sensación de guata, en el buen sentido, ¿no?, de aquí es, por aquí va, de la forma que cada uno también le haga sentido nuevamente. Uh-huh. A veces uno va para un lado y se equivoca, su guata igual le decía, anda para allá, no te fue bien, pero tenías que ir para aprender. A mí no me gusta mucho imponer ni disciplina ni nada. Que cada persona vaya encontrando esto que, por aquí, voy a empezar a hacer eso que siempre quise, nunca me di el chance, ¿no? Y que va cambiando. Y en un momento, a mí me encanta la fotografía, en un momento era mucho la fotografía, ahora está siendo más la danza, para ir conectando con este ser esencial, ¿no? Uh-huh. Y también las personas van mutando, vayan explorando. Al final se trata de ser constantes exploradores con el equipaje más genuino, con nuestro ser más genuino en esta exploración. Así que, bueno, vamos cerrando. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Vale, por acompañarnos aquí, por tus reflexiones, tu sabiduría.
Muchas gracias, Feña, por la invitación. Me encanta que hayas creado este espacio para poder hablar de creatividad y creencias. Y nada, que todos se vayan con la idea de que sí es posible crear nuestra mejor versión, que es fundamental el autoconocimiento, el lograr expresarse, el volvernos expertos en nosotros mismos, el poder sanar, ¿verdad?, ciertas heridas que venimos cargando, para poder decidir de manera consciente quién queremos ser, qué queremos crear en nuestra vida. Así que muchas gracias nuevamente por crear este espacio.
Nos estamos viendo en otro episodio. Un abrazo a todos.